Hola, bienvenidos a mi podcast. Yo soy Ale Ontiveros, soy la creadora de Almendra Healthy, soy coach en cambio de hábitos en Ayurveda y en este espacio abrimos conversaciones de temas comunes y no tan comunes, de alimentación natural, alimentación para el alma, herramientas para sanarnos, para trabajar nuestra paz mental o simplemente temas de los cuales se podría estar hablando. Bienvenidos y espero disfruten este episodio. Hola, ¿qué tal? Bienvenidos a otro episodio de mi podcast. El episodio de hoy es dedicado a los niños, a los más pequeñitos de la casa. Y bueno, también para responder algunas preguntas que a veces me mandan, ya sea a mi correo, a mis redes sociales o en persona, que me preguntan, Ale, ¿cómo le hago para que mi hijo coma más verduras o que coma mejor o que ya no coma tanta azúcar? No sé qué hacer. Entonces, decidí grabar este episodio. Les voy a compartir 20 puntos que yo considero importantes para una buena alimentación, pero sobre todo una buena experiencia. Porque aunque nuestros hijos coman muchas verduras o frutas o lo que sea, pero si para ellos es una imposición, es de malas, es a base de regaños, de amenazas, la verdad es que no está haciendo nada saludable. Al contrario, porque están asociando el momento de la comida con un momento de frustración, de ansiedad, de estrés, de enojo. Entonces, se los voy a ir compartiendo poco a poco para que vayamos viendo de todos estos puntos. Ahora, otra cosa que también es súper importante es que tenemos que considerar que nuestros hijos van a comer siempre porciones, bueno, no siempre, pero la mayoría de las veces, más chicas que un adulto, porque luego les servimos pensando en su platito que se va a comer lo mismo que nosotros comemos. Y luego le decimos, ándale, termínatelo, y estamos ahí duro y dale. Su estómago es muchísimo más pequeñito y no necesitan tanto. Entonces, considerar las porciones de un niño. También tenemos que considerar que el niño no solamente, o la niña, va a crecer por la comida que coma. Entonces, tampoco obsesionarnos en, ay, no, es que no va a crecer si no come bien. Crecen también por el movimiento que hagan, el ejercicio, las horas de sueño. Acuérdense que cuando dormimos se activa la hormona de crecimiento. También va a crecer este niño por la genética que tenga. Entonces, es como si yo tengo un perrito chihuahua y un pastor alemán, no les puedo dar de comer lo mismo, pensando que si le doy de comer más al chihuahua, en un momento va a crecer del tamaño del pastor alemán. O al revés, ¿no? De que, ay, no es que, quiero que ya no crezca tanto, no le voy a dar tanta comida al pastor alemán. Pues no, o sea, cada uno trae la información en su genética de hasta dónde va a crecer. Claro que podemos optimizar y hacer un crecimiento mucho más saludable con una alimentación, pues, lo más natural, basada en plantas y lo más nutritiva posible. Pero tampoco obsesionarnos, no, es que todos mis hijos miden tanto y el más chiquito no creció tanto. Bueno, pues él trae otra genética, hay que revisar. Igual el papá es chaparrito, la mamá es chaparrita. Depende de muchos factores, ¿ok? Entonces, también otra cosa que les iba a decir antes de comenzar estos 20 puntos es no insistir, o sea, no estar, o sea, fíjense qué molesto sería tener una persona que todo el tiempo nos esté diciendo, ándale, come más, no dejes eso, como adultos. Sería de verdad súper molesto. Entonces imagínense lo mismo para un niño. No insistir todo el tiempo. Come más, hasta que te lo termines te paras. Porque le empiezan a dar una connotación negativa a la comida. Y además le crea malos hábitos. Porque entonces el niño aprende, ok, tengo que comer cuando no tengo hambre. Entonces no escucho a mi cuerpo y mejor lo callo. Porque aunque él me está dando un mensaje, yo tengo que obedecer algo que no me está funcionando. Entonces no podemos medir a todos los niños con la misma regla, ni compararlo mucho menos con un adulto, ni siquiera al mismo niño todos los días del año. O sea, hay días que mi hijo quiere comerse 3 hamburguesas de lentejas y hay otros días que no tiene hambre y nada más quiere sopa. Y es súper normal, o sea, a nosotros nos pasa. ¿Cuántas veces no dices, ay, como que hoy no traigo tanta hambre? Ay, pero mira, te hice el platillo más rico. Sí, pero hoy no tengo hambre. O bueno, otro ejemplo. A mí me encanta la papa, pero hay días que no quiero esa papa, o sea, hay días que no, pues no se me antoja en puré, o sea, yo la quiero en cubitos con, no sé, con X cosa. Entonces, así como los adultos, no todos los días se nos antoja la comida que nos gusta, A los niños tampoco, y hay que respetar. Hay veces que a nosotros, ay, pues es que hoy no quiero un jugo verde, o sea, hoy tengo ganas de un licuado de fresas. Y no porque es saludable, forzosamente tengo que tomarme de manera estricta el jugo verde. O sea, pues si hoy no se me antojó, no pasa nada. Entonces, un niño igual, no tenemos por qué inculcarle este mal hábito de come más, come más, come más, pensando que va a crecer más, ¿verdad? Entonces, bueno, una vez dicha esta introducción, vamos a hablar de estos 20 puntos. Que son pues dedicadas a las mamás, a los papás, a las personas que cuiden niños, para que se les haga un poco más fácil y llevadera esta situación, ¿ok? Bueno, voy a comenzar y ya vamos platicando cada uno de los puntos. Yo, por ejemplo, de niña, tuve una infancia súper bien, súper normal, como todos. Pero sí recuerdo haber tenido un episodio con la comida extraño, o sea, como que yo ya no quería comer. Y fue un episodio muy raro y mis papás, la verdad, pues, ellos haciendo todo para que yo estuviera saludable, se empezaron a preocupar que por qué no comía. Y en vez de insistir de come muchísimo, Ale, me empezaron a hacer como porciones pequeñas en varias raciones al día. Y a mí me funcionó eso. Entonces yo tengo ya como por ahí un historial de un tema raro que sigo sin entender porque era muy chiquita con la comida, no es como que veía revistas o cosas así, o sea, era una niña. Entonces, bueno, igual si a algunos de ustedes les pasa que dicen, es que mi hijo no quiere comer, no quiere comer. A mí también me pasó, fue como algo muy raro. Pero bueno, gracias mamá y papá por resolverlo de la mejor forma posible. Y ahí les van ahora sí los 20 puntos. El primer punto es no volverlo obsesivo, o sea, no se vuelvan obsesivos con el tema de la comida. Y es que ya se comió, es que no comió esto, y es que ya se tomó tal cosa, y mejor ahora le tocan cada 3 horas tal. No se vuelvan obsesivas con la comida, porque acuérdense que lo vamos a darle una connotación negativa. Si nos obsesionamos con algo, ya no va a fluir de manera natural, y el niño va a decir, ¿qué rollo con mi mamá que está obsesionada porque coma, que no escucha a mi cuerpo? Entonces el primer punto es no volverlo obsesivo. El segundo punto es tener una estrategia positiva, porque una estrategia positiva me va a dar, ¿qué? Resultados positivos. Entonces, a base de regaños, amenazas, gritos, castigos, créanme que menos va a querer comer. O sea, decir, qué flojera, ya llega la hora de la comida. No quiero que llegue la hora de la cena, porque me van a regañar, porque me van a castigar. Entonces, no lo vuelvan negativo. Utilicen una estrategia positiva. Ahorita les voy a decir cómo, porque tampoco les voy a decir que entonces la estrategia positiva va a ser, si te comes la verdura, te puedes comer 5 dulces, porque como que pues no está tan positivo ahí. Hay que aprender a inculcar buenos hábitos sin tener que dar algo a cambio que sea pues lo que estamos nosotros supuestamente queriendo quitar del menú, ¿verdad? Porque entonces sería como extraño, sea, ok, mi mamá me dice que no coma dulces, pero si me como un brócoli, si me da dulce, entonces como que puede ser confuso para el niño. Entonces vamos a ir viendo cómo lo podemos hacer. El tercer punto es tener paciencia. Todo toma tiempo. Y aquí se los digo yo por súper experiencia propia con Iker, mi hijo. Ya pasé por varias etapas, él tiene 7 años. Entonces, me pasó desde que de bebé comía todo, se comía todas las papillas, comía todas las frutas, verduras, legumbres, todo lo que yo le daba. Y de repente, ya cuando cumplió 3, 4 años, ya no quería comer nada de frutas, no quería comer nada de verduras. Y con todo y el ejemplo de yo todos los días comer, él no quería. No quería, no quería, no quería. Entonces, pues fue poco a poco, porque ni a la fuerza ni regañándolo yo iba a lograr que se las comiera, mucho menos. Entonces, fue con mucha paciencia para que al día de hoy Iker coma muchísimo mejor y coma casi de todas las verduras. Las frutas ahí le seguimos trabajando y probando todos, bueno, todos los días, pero lo más seguido posible. Entonces, la paciencia, bueno, o sea, tatúensela mentalmente, porque si pierden la paciencia, ya perdieron la batalla ustedes. El niño no, ustedes. Entonces, vamos a tenerles paciencia, ¿ok? El número 4 que les había comentado en la introducción es no imponerlo. Todo toma tiempo. Así como igual, ustedes acuérdense cuando eran niñas. Ay, a mí como que antes no me gustaba tanto, no sé, el chayote. Pero me acuerdo que ya cuando tenía como 12 años me empezó a gustar. ¿Por qué? Porque lo probé en otra presentación, por X cosa. Entonces todo toma tiempo. No quieran que el niño tiene 2 años y entonces ya tiene que comerse absolutamente todas las frutas y las verduras que existen en el planeta Tierra. Entonces es con calma, paciencia y no imponer nada. El punto número 5 es que depende también de la edad. No es lo mismo si yo le doy a un niño de 2 años que tuvo solamente lactancia exclusiva y algunas frutitas y verduritas, que yo le empiece a dar puros platillos hechos por mí, naturales, sin azúcar, sin nada, es mucho más fácil que el niño los acepte y se los coma porque no conoce otra cosa, porque solo ha estado conmigo, porque solo ha comido natural y es más fácil que él acepte lo que yo le voy a dar de manera natural. A que si ahora tengo un niño de 10, 12, 13 años que toda su vida ha comido productos altamente procesados y de un día así al otro yo le digo, ¿sabes qué? Ya no vas a volver a comer chatarra, de hoy en adelante puras frutas y verduras. Te va a decir, oye, espérame tantito. O sea, ¿cómo me impones esto cuando toda la vida tú me has dado otra cosa, ¿no? Entonces tiene que ser poco a poco y depende de la edad que estén atravesando estos niños que estén cambiando de hábitos, ¿ok? También depende de la familia, de las circunstancias, de muchas cosas. Entonces, bueno, pues toma tiempo. El punto número 6, que este es así en negritas y subrayado, promoverlo con el ejemplo. Nada va a arrasar más que el ejemplo. Aunque yo le echara a Iker 80 discursos de por qué comerse las verduras, por qué es mejor una alimentación basada en plantas que la comida chatarra y los productos altamente procesados, pero él ve que yo no sigo esos mismos consejos, a él se le va a ir. O sea, le va a valer, lo va a mandar por un tubo toda la información que le di. A él se le va a quedar grabado el día que él me vea comer de manera constante lo que le estoy diciendo. Entonces, no importa las palabras, acuérdense que el hecho vale 1000 veces más que las palabras. Entonces, si Iker, tomando mi ejemplo, ve que todos los días me levanto, me tomo un vaso de agua, después tomo una bebida que alcalinice mi cuerpo, ya sea un shot, ya sea un jugo verde o sea un licuado de verduras con fruta. Es más fácil que Iker un día llegue y me diga, mamá, ¿me das a probar de tu smoothie? A que si jamás me ve, ¿con qué ejemplo le voy a decir yo que él se tome uno? ¿Ok? Entonces, el ejemplo es lo más importante, porque si yo le estoy diciendo, ay, no, mira, hijito, cómete estos taquitos de garbanzo con no sé qué, pero yo me estoy tomando por el otro lado un refresco y unos tacos, pues, súper procesados, va a decir, o sea, mamá, ¿qué onda contigo? Me dices una cosa, pero haces otra, ¿no? Entonces, acuérdense que el ejemplo arrasa con todo. El punto número 7 es ser congruente con el mensaje, que es un poco del punto 6. Si yo lo estoy haciendo y lo estoy diciendo, entonces soy congruente, porque de nada sirve que yo le esté diciendo una cosa y yo esté actuando de otra forma o enfocado en él. Que yo le diga, no, 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 ya no puedes comer nunca más azúcar. Y un día de repente le digo, ay, bueno, hoy sí cómete unos chocolates. Va a decir, pues sí o no, mamá, o sea, ponte de acuerdo, ¿no? Entonces sean congruentes y flexibles. Tampoco vamos a irnos a los súper extremos. Ahora lo vamos a ver en otro punto. El punto número 8 es asociarlo con algo positivo. O sea, que el momento de la comida, de la cena, del desayuno, de salir al parque, llevarte unos snacks o lo que quieras, sea algo positivo. O sea, voy a hacer que sea súper amena la. O sea, sin forzarlo, ¿verdad? Tampoco vamos a estar así todas exageradas, atacadas de la risa o así. Pero hacerlo tranquilo y ameno el momento. Hacer tranquilo el momento, que ellos sientan confianza, seguridad al momento de comer, que lo asocien con que qué rico, voy a sentarme a comer con mi mamá y mi papá, o con mis abuelitos, o con mis hermanos, o con quien sea. Es un momento que me gusta. Tampoco es que sea una felicidad, un éxtasis, ¿verdad? Porque la alimentación, el hecho de comer, no se tiene que relacionar con ninguna emoción en específico. Claro que nos sentimos más contentos cuando comemos porque liberamos estas endorfinas que nos hacen sentir bien. Entonces, relacionarlo con algo positivo, el, ay, mira, ayúdame a lavar las frutas y ven y te invito y pasamos un tiempo tú y yo juntos cocinando y luego tú me ayudas a poner la mesa y entonces, no sé, te invitamos a que tú pongas el menú. Entonces, el niño cuando se siente parte de y se siente involucrado, obviamente es una situación positiva que él va a relacionar, que el comer saludable en casa es algo muy bueno. Ok, el punto número 9 es explicarlos por qué es buena tal cosa o tal comida. Entonces yo le puedo decir, mira, Iker, ¿sabías que comer zanahoria de manera pues constante dos, tres veces a la semana es súper buena para el cuerpo, porque fíjate que tiene vitamina A y entonces nos ayuda a ver mejor. Y entonces podemos tener una visión como la de, ay, no sé, un superhéroe, algo le pueden decir. Entonces, si yo le explico, obviamente sin mentir ni adornar demasiado las cosas, pero algo que le llame la atención y lo pueda asociar con algo de que, ay, qué padre, yo también quiero, lo va a asimilar mejor y lo va a querer algún día probar tal vez. Si tal vez no fue hoy, tal vez mañana. Y entonces él ya va a entender por qué yo se lo estoy dando. Y si yo le explico, oye, es que mira, fíjate, cuando nosotros comemos betabel, fíjate cómo al lavarlo y al cortarlo, nuestras manos se manchan de rojo y tu boca se mancha de rojo y tu cuerpo tiene un colorante natural dentro de él, que al final lo vas a eliminar también. Pero cuando nosotros comemos un dulce altamente procesado rojo, no se pinta todo lo que lo tocas, nada más está en el colorante, pero sí se va a pintar tu cuerpo por dentro y no lo vas a eliminar, que quiere decir que ese color se queda adentro de tus células por siempre y no está bien, al cuerpo eso no le gusta. Entonces yo le empiezo a explicar de manera que a él le sea atractiva la explicación y diga, ay, claro, no tampoco aburrirlo si le vamos a echar un súper choro discurso al niño de, mira, es que fíjate que tienen folatos y entonces, o sea, háblale en su mismo lenguaje, háblale si quieres poniéndole algunos ejemplos de mira, ¿por qué Popeye come espinacas? Porque está bien fuerte, cosas que ellos puedan entender y decir, ah, claro, yo también quiero ser fuerte, como espinacas. Y así, muy simple, sin entrar en tanto detalle, ¿ok? El punto número 10 es que tengan, o sea, nosotros entendamos que lo que coma saludable está bien. No tenemos que obsesionarnos porque, ay, que coma entonces 15 verduras a la semana, 8 frutas. Oye, si a tu hijo en este momento solo le gusta la zanahoria y el brócoli, con eso está bien. Déjalo que coma un mes seguido zanahoria y brócoli nada más como su porción de verduras. Después se le va a antojar otra cosa. Después se le va a ir cambiando el gustito de, ay, se me antoja ahora también unos elotitos con calabacita. Ah, ok, sí, te los hago. Entonces, lo que coman mientras sea saludable está bien, porque ni nosotros los adultos tenemos esa rotación perfecta de alimentos que digas, ah, bueno, yo como todas las frutas o todas las verduras en una semana. No, hay veces que en la misma semana nada más comí espinacas, pero entonces la siguiente semana pues lo voy a cambiar a lechuga. Y entonces no tenemos que obsesionarnos porque hay que coma todo lo que es saludable en la vida, ¿no? O sea, si se come dos, tres cosas, está bien, pero que sean pues constantes, ¿no? O sea, que no sea una vez al mes tampoco. Pero, por ejemplo, si tú inicias tu comida con una ensalada y pues la verdad es que a él no se le antoja la ensalada, pero le encantan los palitos de zanahoria con limón, ah, bueno, esa es su porción de ensalada porque está comiendo una verdura que a él le gusta de cierta forma. ¿Ok? Entonces, no obsesionarnos por que se coma absolutamente todo lo que queramos nosotros. Ahora, otro punto también, que es el número 11, es que la dieta, entre más sencilla, eso es, aplica para niños y adultos, ¿eh? Entre más sencilla es mejor. Entonces, pues un niño que tenga una dieta sencilla va a tener una digestión sencilla, una asimilación de nutrientes mucho más fácil y una eliminación de toxinas mucho más fácil. Entonces, un niño no tiene que comer una dieta súper complicada, que tenga esto y que tenga 20 mil cosas. Oye, si le puedes dar una tostadita de maíz, un pan Ezequiel o la marca que quieran ustedes, pues que yo como compro esa marca, con una embarradita de frijoles y un poquito de, no sé, de brotes o de germinado y, no sé, algo más, una sopita de lentejas, está perfecto. O sea, no tiene que comer algo súper complicado y un menú súper, ay, no, que tenga, absolutamente todos los nutrientes en un solo plato. Oye, tiene todo el día para comer. Tal vez en la mañana comió proteína, en el desayuno come una grasita buena y entonces ahí le vas balanceando. El punto número 11 es que aquí luego empiezan las mamás o empezamos yo también, el momento que estudié esto y que me empecé a dar cuenta de muchas cosas, dije, chin, no, pues ya la regué, hice cosas súper mal, no le di esto, pero sí le di el otro y empezamos a sentir la famosa culpa. Pero aquí es súper importante dejar claro que nadie es culpable porque todas hacemos lo mejor que podemos con nuestro nivel de conciencia. Entonces dices, bueno, chin, yo nada más le he dado brócoli durante 7 años. Bueno, pues está bien, ya a partir de hoy le ofreces otra cosa. Ay, no, es que yo nunca le he dado una verdura. Bueno, hoy empiezas. Entonces no se sientan culpables y es mejor tomar acción y poder cambiar de hábitos poco a poco. El número 12 es no decir nunca más, porque decir nunca más es muy fácil en algún momento de la vida contradecirnos. podemos decir es una excepción o vamos a tratar de que no lo consumas tanto o que yo tampoco lo consuma tanto, pero el decir nunca jamás de los jamases, la verdad es muy poco probable que suceda. Por ejemplo, si yo le digo a Iker, un día lo veo tomando, no sé, un refresco, y yo lo veo y le digo, Iker, quiero que nunca más vuelvas a tomar un refresco. Para empezar, lo prohibido es lo que más se antoja. Y dos, el día que estemos de viaje o en una fiesta o en algo y que no haya absolutamente nada más de tomar y él tenga sed y tome refresco o yo le diga, está bien, pues ya tómatelo. ¿Qué va a decir? Tú dijiste que nunca más. Entonces te contradices, eres incongruente, no te entiendo. Entonces, tratar de evitar ese tipo de nunca más y decir, mira, ok, estamos en una fiesta donde no hay agua, hay puro refresco, o en un viaje, o en una situación, en un aeropuerto, no sé, donde ustedes quieran, y no hay agua o exactamente lo que estamos acostumbrados a comer. Por hoy va a ser una excepción. Te vas a tomar este vaso. No es malo ni es bueno, simplemente es una excepción. ¿Ok? Y entonces te quitas el nunca más y así tú tampoco puedes, o sea, ya no tendrías como la incongruencia, pero para tu hijo queda muy claro que es una excepción y que no pasa nada si una vez en la vida o dos veces en la vida se toman algo que normalmente no tomarían. ¿Ok? El número 13 es lo que les decía en el punto 11 de que nadie es culpable y que de aquí todo para adelante. Entonces, si estás oyendo este podcast y apenas vas a comenzar con el cambio de hábitos o no sabías cómo hacerle o no tienes idea cómo hacerle, de aquí para adelante. Ya, ¿para qué volteas para atrás? Para recriminarte, para sentir culpa, no es necesario. Mejor voltea al frente, a ver, ¿qué puedo hacer? Ah, bueno, pues en vez de ofrecerles refresco todos los días, puedo hacer agua de Jamaica y de limón en la casa. Ah, ok, en vez de ponerles de porción papas a la francesa, les voy a poner unos palitos de zanahoria. Entonces puedes ir viendo cómo poco a poco, pero viendo hacia adelante, en vez de tener la mirada en el retrovisor, voy a ver cómo puedo cambiar estos hábitos de manera que sean pues fáciles de adherir al estilo de vida. El punto número 14 son los aditivos. Aquí es para explicar un poquito. Los aditivos son todos estos conservadores, colorantes, azúcares, espesantes, texturizantes, todo lo que le ponen a los productos altamente procesados para que no se echen a perder, para que duren mucho tiempo, se vean, huelan bien, tengan textura, porque están hechos de prácticamente harinas y colorantes y jarabes y cosas que no nos van a nutrir nada. Si yo de niño consumí muchos productos altamente procesados llenos de aditivos, es más fácil que yo sea un adulto consumidor de productos altamente procesados. Entonces, si yo voy educando a mi familia, a mi paladar y al paladar de ellos a eliminar los aditivos y comer comida natural basada en plantas o como ustedes quieran, mientras sea natural, de grandes es más fácil que estos niños no busquen los aditivos. Okay. Yo tuve una infancia súper normal en los 90s, donde en mi casa había cereales, había cosas que pues no sabíamos que los aditivos eran dañinos, pero sí me acuerdo que en mi casa, por ejemplo, nunca hubo un refresco, porque a mis papás no les gustaba y mi mamá siempre hizo agua natural, de limón, de Jamaica, de lo que quieran. Entonces, en el momento en que yo ya soy un adulto, ya estoy en mi casa, pues ¿qué creen? Que tampoco hay un solo refresco porque yo nunca tuve ese hábito de niña. Ahora no es en plan de juzgar ni nada, nada más es un poquito como pues observar y decir, ah, es cierto. Entonces yo puedo cambiar ese patrón en mis hijos o en mí mismo, ¿ok? El punto número 15 es educar al paladar de estos niños o de nosotros mismos, porque a través de la publicidad a nuestros niños les llegan mensajes equivocados. ¿Por qué? Porque utilizan figuritas, utilizan caricaturas, los personajes de moda, colores increíbles, unos empaques preciosos. Y entonces los niños pues se emocionan obviamente y lo quieren. Y entonces para ellos ya una fruta no es suficientemente dulce. ¿Por qué? Porque su paladar está tan acostumbrado a una bomba de azúcar llena de jarabes, llena de aditivos, que el día que yo le digo, hoy no te comes el pastelito, pero te vas a comer una manzana, va a decir, mamá, o sea, esto no sabe a azúcar, esto no es nada. ¿Por qué? Porque su paladar se acostumbró a bombas de azúcar, a estos cócteles de aditivos que están en los productos altamente procesados. Entonces, podemos reeducar nuestro paladar y educar el paladar de nuestros hijos con una alimentación mucho más limpia. Este paladar, les juro que sí se limpia, o sea, el paladar se limpia y el día que ustedes vuelvan a probar un refresco o una galleta con muchísimo azúcar, de verdad que la van a rechazar. A mí me ha pasado esto, que pues trato de no comer casi nada procesado y el día que alguien me dice, ay, ¿quieres esta galletita? Y tú, bueno, va, y te la comes, o sea, digo, Dios mío, o sea, ya no me gusta cómo me las comí antes. El punto número 16 es que nadie se vuelve adicto a un alimento natural. Díganme cuándo alguien ha dicho o que ustedes hayan escuchado a alguien más decir, ay, no, 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 es que yo la verdad no puedo vivir sin el apio. O sea, lo necesito en este momento. Tengo que masticar un apio, denme un apio, o una manzana, o una espinaca, o unas lentejas. Nadie, o sea, nadie tiene adicción a lo natural. ¿Por qué? Porque lo natural es no tener adicciones, estar tranquilo y normal. Pero sí hay adicción al azúcar. La azúcar es altamente adictiva, más que la cocaína, y eso está comprobado científicamente. Entonces, ¿cómo algo me puede volver adicto y causarme ansiedad porque no lo tengo? Entonces hay gente que dice, ay, no, 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 sabes que necesito un chocolate, o quiero un café, o quiero esto, o quiero tal cosa. Y siempre que dicen que lo necesitan y lo quieren, fíjense, y siempre es algo procesado. Nunca nadie se está muriendo por comerse una zanahoria, realmente. Entonces, si te causa adicción, es porque no es natural. ¿Ok? El número 17 es, bueno, voy a ofrecer opciones que desplacen poco a poco esto. Si mi hijo todas las tardes se comía una paleta de chocolate altamente procesada o estos nieves o helados que venden ya congelados con muchísimo jarabe de maíz de alta fructosa altamente procesado. Y yo no quiero que coma eso, tampoco decir, no vas a volver a comer, bye. Pues no, porque se le va a antojar, o sea, hasta un adulto se le va a antojar en el momento que alguien se lo prohíba. Entonces, ¿qué puedo hacer? Mira, ya no te voy a comprar estas paletas, porque fíjate que traen muchos aditivos que le pueden hacer daño a tu pancita, a tu piel, a tu cerebro, a tu cuerpo. Pero, ¿qué te parece si hoy cocinamos tú y yo y hacemos un pastel de chocolate hecho en casa con ingredientes naturales? O yo te hago unas paletas, ¿de qué se te antojan? Igual y el niño dice, ay, bueno, va, de limón. Pues haces tu agua de limón, le pones azúcar, pero ya un azúcar que tú quieras, un azúcar de coco, un azúcar mascabado, y entonces le das su paletita que le va a saber dulce. O sea, va a tener azúcar. Igual y si le tienes que poner 3, 4 cucharadas, pues se las pones. Y luego le bajas a 2, y luego ya le bajas a 1, y tal vez se quede en 1. Y ya con eso es suficiente. Entonces es como cualquier adicción, que no puedes cortar la adicción de un día para otro, porque van a tener crisis curativa y crisis mental. Entonces, se tiene que desplazar paulatinamente. Otra cosa es también buscar opciones que les guste más. Bueno, es que yo no quiero la naranja en gajitos, pues se me hace súper aburrido comérmela así, mamá. Bueno, te la hago en tipo cuadritos o te lo hago en diferente forma y te le pongo chilito. Ah, bueno, sí, con chilito sí. O bueno, a ver, un día le quieres dar de probar, por ejemplo, a mí me pasó, me encanta el pepino. Y entonces yo tengo aquí pepino y lo corto en rodajitas, lo preparo en un bowl con limón, sal y chilito. Y a mi esposa a mí nos fascina para ver películas comer tipo pepino con limón. Pero a Iker no se le antoja. Y ya le hemos dicho, ándale, pruébalo, mira y que esto y que sabe bien rico. No quiero, no quiero, no quiero. Bueno, va. Un día yo voy al refri. Saco uno, lo lavo, lo pelo y me lo empiezo a comer a mordidas. Y ya ven que cruje delicioso. Y yo iba por la casa, casual, caminando, comiéndome mi pepino. Y me dice Iker, mamá, ¿qué es eso tan rico que estás comiendo que cruje riquísimo? O sea, lo que a él le llamó la atención fue el crunch, el crujido, porque cuando comemos cosas que crujen, hace que se nos antoje más. Por eso las frituras también crujen. Y porque además nos da una sensación de saciedad mayor cuando sentimos que cruje el alimento. Entonces, si a Iker no se le antojaba en rodajitas o en cubitos el pepino, pero el día que me lo vio comer directo, se le antojó muchísimo y me dijo, a ver, dame. O sea, y en ese segundo me detuvo, agarró mi mano y le dio la mordida al pepino y fue de, wow, o sea, sí está rico. Entonces, hay que buscarle por dónde. O bueno, no le gusta la zanahoria cocida, pero le encanta cruda, pues no se la des cocida y ya. O sea, es cruda, yo igual se la doy así como tipo Bugs Bunny, así completa. Nada más la lavo, la pelo y él se la va comiendo. Porque yo sé que rayadita y que con limón y chilito no se le va a antojar. Pero eso depende de cada niño. Entonces busquen la opción que más les guste. Si es con chile, si es con limón, si es con azúcar. Si, bueno, ni modo, a la fruta al principio hay que ponerle miel, que yo no soy fan de ponerle miel al azúcar, perdón, a la fruta, porque la fruta ya trae mucha azúcar. Pero si el niño es la única forma en la que se come la manzana con una cucharita de miel, pues pónsela, ya después le quitas la miel. Entonces, el punto es ir buscando opciones. El punto número 18 es que con lo que vaya eligiendo el niño, poco a poco está bien. Entonces, si el niño ya aceptó comer, sigo con mi ejemplo, pepino y zanahoria, pues me sigo con pepino y zanahoria unos meses más, un tiempo más. Y no, ah, bueno, entonces como ya probaste pepino y zanahoria, ahora también prueba la coliflor. Come coliflor, come coliflor. O sea, porque lo voy a traer bien mareado y decir, ay, mamá, o sea, ya como dos verduras, dame chance. O sea, el paladar, acuérdense que se está acostumbrando y se está limpiando. O, por ejemplo, lo que hago yo a veces, según él pensaba que no le gustaba la coliflor, hice una sopita de verduras con coliflor, molí todo y quedó como si fuera una tipo cremita de verduras. Obviamente sin lácteos, le puse nueces de la India para que le diera un poquito más de grasita y de espesor a mi sopa. Le fascinó. O sea, se la acaba perfectamente y se come dos platos. Y yo le digo, ¿sabes qué? Esta sopa tiene cebolla y coliflor, que son verduras que a ti no te gustan. ¿En serio, mamá? Sí. Ah, ok. Entonces ya vimos que en una sopita y mezclada con otras verduras, sí te gusta. Entonces es irle buscando por dónde y lo que elija está bien. No hay que regañarlos de, no, no, no. Si te comes el plátano, entonces también te comes un mango. Pues no, o sea, dale chance. Ok. También hay que respetar los gustos, o sea, no porque a mí me ultra mega fascina el mango, a ti te tiene que gustar. Oye, pues no le gusta, no le gusta y se acabó, ¿no? O sea, por ejemplo, a mí me súper choca la papaya, jamás me ha gustado en mi vida, sí la he probado y en muchas ocasiones le doy, bueno, no en muchas ocasiones, pero en otras ocasiones le vuelvo a dar otra oportunidad. Digo, a ver, igual el día que la probé chiquita estaba de malas o algo pasó y no me gustó, la pruebo de grande y no, o sea, siguen sin gustarme. Para mí es un olor que no tolero, no me gusta. Y no quiero, o sea, no me gusta ni tener a alguien enfrente de mí comiendo papaya porque el olor es demasiado fuerte. Entonces, pues no me gusta y ya, o sea, entonces está bien. Lo que no te guste a ti, se respeta. Lo que no le gusta a tu hijo, se respeta. Pero pues que primero lo prueben para saber si les gusta. Y ya para terminar, el punto número 20 es darles siempre opciones. No vas a cambiar todo el menú. Por ejemplo, ¿a qué me refiero con esto? Yo hice de comer, no sé, flautitas de papa con espinaca y encima llevan salsita verde. Mira, Iker, esto es lo que hay de comer hoy. Y no estarles ofreciendo a ellos siempre otra opción, porque entonces ellos van a decir, no importa, yo siempre tengo mi menú personalizado para elegir. Y no por eso digan, ay, entonces ya no va a comer mi hijo, es que a él siempre le hago aparte. Le voy a ofrecer lo que hay para toda la familia. Y le puedo hacer una que otra opción modificable. Es decir, mamá, yo sí quiero las flautitas de papa con la salsa verde, pero porfa, la mía no le pongas espinaca, porque todavía no me gusta. ¿Ok? Pero no importa, porque ya me está aceptando la papa. Y en la salsa verde también hay otras verduras, como la cebolla, el tomatillo, el tomate verde, ajo, trae otros nutrientes. Algún día tal vez diga, órale, échale espinacas a mi flauta. ¿Sí me explico? A mi comida. No sé, el otro día, ¿qué hice? Que me pasó algo así. Algo hice. Hice un, ya me acordé, un carpaccio de betabel. Entonces, bueno, rebané el betabel, le puse algunas semillas, granos, un poquito de queso de cabra, limón, aceite de oliva. Y Carlos vio como que para él se le hizo too much, así como, ¿por qué tanta mezcla? Tenía también alcaparras y aceitunas. A mi esposa y a mí nos encantó. Pero Iker, pues no se le iba a antojar comer algo con sabores tan fuertes. Pero tampoco le dije, mira, hijito, no te preocupes porque a ti te hice un platillo especial. Le dije, ok, ¿a ti cómo te gustaría comerte el betabel? Solito, mami. Perfecto. Le partí un betabel solito y entonces él le gustó, esa fue su entrada. Su ensalada fue betabel solo. Entonces sí le podemos dar opciones, pero que sea dentro de lo mismo para que vea que toda la familia comen de lo mismo. Yo sé que habrá situaciones especiales de que, bueno, se enfermó de la panza, pues obviamente no le vas a ofrecer algo que le pueda soltar más el estómago, ¿verdad? Le haces a él una sopita, un consomé de verduras o algo. Pero el chiste es que ellos vean que todos nos adaptamos al mismo menú y que podemos tener una que otra opción, digamos, editable, o sea, que lo puedo cambiar, pero no que cada uno, todos los días, va a tener diferentes menús, porque entonces menos se le va a antojar probar, menos va a ser flexible, porque va a decir, al cabo a mí mi mamá siempre me hace lo que a mí solamente me gusta. Entonces sí le vamos a hacer cosas que le gusten, pero que sean flexibles y que se adapten al menú original para que él también rote alimentos y él también tenga oportunidad de probar pues nuevas cosas. Entonces bueno, hasta aquí el episodio de hoy. Espero les haya servido estos consejos. Les mando un fuerte abrazo y que tengan una excelente semana. Bye y feliz Día del Niño a todos los pequeñitos que estén por ahí escuchándome. Adiós.
Si
Si te gustó este episodio, te invito a que lo compartas, a que visites mi página internet www.almendrahealthy.com o me busques en las redes sociales como @almendrahealthy.